¡Helos! ¡Helos! El loco por el cine y la historia.
Can I help you, sir?
Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track like the Maltese Falcon.
Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep.
Eso que estamos escuchando ahí es de la película El Gran Sueño, cuyo guión lo adaptó el gran escritor norteamericano William Faulkner, quien hizo, repito, la adaptación de la novela del mismo nombre. William Faulkner es ganador del premio Nobel en el año 1946. Oye esta frase, Bésabe, de él.
Dale.
El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Uh-huh. Eso es para sacar a relucir la importancia de la historia. Eso que ustedes ven que en la historia, de que eso es viejo, eso pasó. No, ni siquiera ha pasado. Eso sigue vivo. William Faulkner está considerado uno de los creadores de ficción más importantes de las letras del siglo XX. Otros que podrían estar más o menos a su altura incluyen a Jorge Luis Borges, al francés Marcel Proust, a Franz Kafka y a James Joyce. Su influencia en la literatura radica tanto en aspectos técnicos como su desarrollo del monólogo interior, el multiperspectivismo, la oralidad de la narración, un manejo no cronológico del tiempo en el relato, pero también temáticos como la decadencia de una familia, el fracaso, la creación de un territorio de ficción propio en el que radicar un ciclo de relatos, la obsesión con la historia, la combinación de localismo y universalidad. William Faulkner influiría en gran medida en autores posteriores en español como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Juan Bené, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, que dijo una vez, después de leer la obra de Faulkner, no volví a ser el mismo. Oigan, eso lo dijo Mario Vargas Llosa. Él fue traductor, Jorge Luis Borges fue traductor, en el año 1940, de la obra titulada Las Palmeras Salvajes, segunda obra de Faulkner traducida al castellano, ya que la primera fue Santuario. Esta traducción de Jorge Luis Borges, el conocido escritor argentino, tuvo una importante repercusión en los escritores latinoamericanos, favoreciendo el conocimiento y la influencia de Faulkner en generaciones de escritores latinoamericanos. Pero oye esto, Bésabe, como le pasa a muchos escritores, comenzó a escasear el dinero y había que buscar cuartos.
¿Por qué no me te llamaron a ti?
En 1932, William Faulkner necesitaba dinero. Le pidió a su agente que vendiera los derechos de serialización de su novela recién terminada titulada Luz de Agosto. Véndele esto a una revista, pídele $5,000, pero nadie aceptó la oferta. Entonces entra él a trabajar en el cine, porque los estudios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, le ofreció a Faulkner trabajar como guionista en Hollywood. Aunque él no era un aficionado al cine, necesitaba dinero, por lo que aceptó la oferta de trabajo y llegó a Culver City, en California, en mayo del año 1932. Allí trabajó con el conocido director Howard Hawks, con quien rápidamente desarrolló una amistad, ya que ambos disfrutaban bebiendo y también se iban de cacería. El hermano de Howard Hawks, William Hawks, se convirtió en el agente de Faulkner en Hollywood. Faulkner continuaría encontrando un trabajo estable como guionista desde la década de 1930 hasta la de 1950, es decir, más de 20 años estuvo trabajando como guionista en Hollywood, William Faulkner. A él no le gustaba mucho ese ambiente, pero había que buscar dinero. He visto algunas fotografías de él donde él estaba con pantalones cortos, sin camisa, frente a su maquinilla, ese tipo de cosas. Pero William Faulkner, hay un libro interesante que escribió Stephen Solomon, que se llama William Faulkner en Hollywood, como guionista para los grandes estudios. Y como subtítulo dice The South on Screen, el sur en pantalla, que no solo analiza, este libro de Solomon, no solo analiza la mayoría de estos libretos de William Faulkner, sino que también los compara con las novelas y los cuentos cortos que Faulkner estaba escribiendo al mismo tiempo, porque él era guionista en Hollywood, pero seguía escribiendo sus novelas y sus cuentos. Es decir, bien interesante. Faulkner, repito, premio Nobel de Literatura en 1946.
Bueno, pues yo vengo con el Boca de Trueno de Iván Reguera y su humilde opinión justamente sobre la película que les hablaba, que usted puede ver en Prime Video, Mulholland Drive, de David Lynch. Dice aquí Iván Reguera, en el libro La Antiguía del Cine, recuerden que él habla sobre las 100 películas, a su juicio, más sobrevaloradas de la historia.
O sea, le encanta suapear el piso.
Exactamente.
Con esa película.
El periódico El País, uno de los críticos del periódico El País, Ángel Fernández Santos, dijo: Lynch juega a hacernos creer que él tampoco entiende qué demonios ocurre al final ni en el medio. Esta película del año 2001 tiene a Naomi Watts, de la que vale decir que dice que le agradece toda la vida a Lynch, que fue quien la puso en el medio de todo. Está Laura Harding, Justin Theroux y Ann Miller. Los palmareses fue la nominación al mejor director en los Oscars, mejor director en el Festival de Cannes, un premio
BAFTA,
un premio César, y en el top 10 de las mejores películas del año para el American Film Institute. Ok. ¿De qué va? Rita, la morena, sufre un accidente en Mulholland Drive, una avenida de Los Ángeles, y pierde la memoria. Acaba en el apartamento donde vive una aspirante actriz, la rubia, que busca ser estrella de cine, y se aloja en el apartamento de su tía. Las dos investigan quién es Rita. Veredicto. Bueno, pues aquí vale todo, porque estamos ante otro realizador insobornable, con un universo personal único, y sus películas están cargadas de una atmósfera onírica, nebulosa y difícilmente descifrable. Aquí en realidad no hay nada que descifrar, porque las dudas de su arranque no se resuelven. Da igual todo. Esto fue una crítica de Bárbara Escamilla de Cinemanía. La llegó a alabar porque le pareció un puzzle con más huecos que piezas.
Un rompecabezas.
Así como lo leen. Esta película es, sencillamente, la típica tomadura de pelo que a los modernos hace retorcerse de gozo en sus butacas. No se le puede negar a Lynch una gran capacidad para la atmósfera, lo estilizado de su puesta en escena, su talento para el uso de la música y a la hora de dirigir actores, pero sus guiones son tan caprichosos que resulta imposible ser empático con sus propuestas. Mulholland Drive es una colección de anécdotas, secuencias mal cocidas y sucesos extraños que no son explicados ni al final de la función. Es una especie de hinchado y caro cortometraje de vanguardia. De hecho, hasta el propio Lynch reconoció que no sabía la cosa al final. ¡Qué bochorno! Toda la escena del director de cine encontrando a su mujer con otro antes de rociar con pintura rosa su joyero parece de teleserie mala. Culpable, David Lynch. Se han escrito bosques de artículos, ensayos y tesis sobre este buen hombre que solo tiene dos películas maravillosas, las menos lynchianas, El hombre elefante y Una historia verdadera. Cabeza borradora es intragable.
Eraserhead.
Dune es un dislate aburridísimo. Terciopelo azul es muy vieja. Corazón salvaje es malísima. Carretera perdida es visualmente acojonante, pero no se entiende una higa. Inland Empire es un podriazo. Y Twin Peaks, la serie más sobrevalorada de la historia.
Ay, Dios mío.
Eso fue Iván Reguera, señores. Su humilde opinión.
Qué descarga. Bueno, del episodio 4, temporada 1 de la serie Grotesquerie, que está colgada en Disney Plus. Vámonos con David Bowie, Let's Dance.
Your face.